bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Llegó junio, y hoy, día 3, celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. Una celebración reciente, ya que la elección de este día por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas se realizó en abril de 2018. Pero hoy celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. El mensaje principal es mostrar que la bicicleta pertenece y sirve a toda la humanidad. Es una herramienta básica en la lucha contra el cambio climático, la contaminación y los problemas de las ciudades por el uso excesivo de los vehículos privados motorizados. Nosotros vamos a celebrar este día con un encuentro virtual esta tarde a las 7, que nos lleva al otro lado del Atlántico en nuestras charlas ciclistas, con la perspectiva de las mujeres. Tendremos el placer de charlar y conocer la visión de nuestras compañeras de América, activismo, cicloviaje, deporte, todas empujando para que más ciclistas circulen por el mundo. Nos acompañarán Ilenia González, de San Juan de Puerto Rico, Jimena Pérez Marcheta, de Salta, Argentina, Andrea María Navarrete Mogollón, desde Bogotá, Colombia, Sonia Medina, desde Ciudad de México, en México, y moderará la mesa Jezabel Ramírez Uña, desde Madrid, España. También continúan los encuentros virtuales para hablar de viajes en bici, de cicloturismo y de todo lo que tiene que ver con las bicicletas. Seguimos reflexionando sobre el cicloturismo. Y mañana jueves hablaremos de cómo crear un destino cicloturista. Para los contenidos de esta semana te ofrecemos la grabación de la charla que hicimos la semana pasada con tres grandes cicloviajeras que ya han pasado por este programa en distintas ocasiones. Blanca Fernández, o Blanca on a Bike, Iria Prendes, de Una Vida Nómada, y Ana Zamorano, remoteana. Moderadas por otra gran viajera de la casa, Jezabel Ramírez Uña. Entre las cuatro suman miles de kilómetros viajados en bici por todo el mundo. Esperamos que te guste tanto el programa como nos gustó a nosotras. Un saludo, viajero.
Sobre dos ruedas, de vuelta a casa, ciudad tranquila, viento en la cara, paso rodando, la noche me acompaña. Luces que giran y bailan, y voy sintiendo cómo voy rodando, y mientras giro, canto, solo sintiendo cómo...
Pues nada, bienvenidas a esta segunda sesión de las charlas ciclistas desde el punto de vista de las mujeres. Hoy hablamos con cicloviajeras y tenemos aquí a tres de las grandes. Vamos a hacer una rondita de presentación para que ellas mismas nos cuenten, pues, quiénes son y lo que se les ocurra. Empezamos con Ana Zamorano, remoteana. Hola, Ana.
Oye, muchísimas gracias a vosotros y a toda la gente que está ahora viéndonos. Nada, yo me voy a presentar brevemente, a los tres minutos estos que tenemos. Yo soy Ana Zamorano, bueno, más conocida en redes como Remote Ana, y bueno, tengo 27 años. La verdad es que, bueno, esto de viajar viene un poco desde pequeña, ¿no? O sea, tuve la gran suerte de caer en una familia al que, bueno, le gustaba viajar, y entonces empezamos a viajar cuando yo cumplí los 10 años. Y bueno, a eso se le sumaba todos los veranos en el pueblo, siempre rodeada de mucho animal, de mucha montaña, ¿no? Mucho verde. Y bueno, pues el gusanillo ese de explorar y tal, pues siempre también me ha picado, ¿no? Entonces, bueno, a medida que iba haciéndome mayor, tenía como más unión a la naturaleza y a retratar esa parte de la naturaleza y toda esa gente que íbamos conociendo por el camino, en los viajes y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez soy mayor de edad, decido estudiar comunicación visual y bueno, pues no dejar de lado el tema de los viajes. Entonces voy alternando, ahí ya se ha podido conectar, voy alternando universidad con viajes durante el verano y además trabajo en una productora. Entonces, bueno, pues me permite hacer las tres cosas a la vez, que era lo que yo venía buscando, ¿no? O sea, todo así como sin planearlo mucho. Y nada, pues la primera experiencia con 18 años fue en Nicaragua, estuve 2 meses en un pueblo en frontera con Honduras y la verdad que eso me cambió totalmente. Y bueno, el segundo año trabajé con mujeres en El Salvador por el tema del aborto y tal. Y ya el tercer verano fui a Gambia y el cuarto a Uganda. Y aquí en Uganda fue cuando conocí a mi primer cicloviajero. Yo no sabía, o sea, en ningún momento me había planteado que se podía viajar en bicicleta. Entonces, en cuanto conocí a este hombre, fue el día que empecé a ver, que subí a la selva a ver los gorilas de montaña. Entonces, claro, para mí, o sea, el cumplir un sueño de ver los gorilas de montaña y ese mismo día darme cuenta de que quería viajar en bicicleta fue todo una explosión. Y nada, pues al final decidí viajar en bicicleta por Latinoamérica, que era lo que había estado guardando, por así decirlo, para un periodo largo de tiempo. Y bueno, me mudé a Inglaterra antes, estuve, bueno, lo que iba a ser un año al final acabó siendo dos. Y nada, en un viaje a Islandia decidí que tenía que dejar mi trabajo y que mi tiempo en Inglaterra se había terminado. Y bueno, pues fui a India, Nepal, 3 meses, pues a hacer, yo creo que aclimatación, estudiar un poco de yoga, meditación. Y luego ya me lancé a Latinoamérica. Y bueno, hice Latinoamérica, me encantó. Y en Perú decidí que esto no se podía terminar en Colombia. Entonces, pues seguí avanzando y al final desde México volé hasta bueno, vine a casa, cambié toda la bicicleta, las alforjas y todo, y volé a Irán. Y entonces en Irán, estuve 2 meses y luego recorrí el Cáucaso hasta Georgia, pasando por Armenia, y la verdad que fue increíble, ¿no? Entonces, bueno, me vine en invierno a pasar la temporada de otoño-invierno a casa con la idea de en primavera salir a cruzar Asia, ¿no? Y por fin hacer los Pamires y, bueno, Kirguistán, pero pues ya ves, como todos estamos aquí. Y nada, pues esa es un poco mi historia personal. No sé si me he pasado el tiempo, pero...
No, está muy bien. Pues nada, ya hemos conseguido que Iria tenga voz, así que...
Bueno, no sé si tengo voz. ¿Tengo voz?
Sí, sí. ¿Tienes? Bienvenida. Pues nada, tu turno de presentación, por favor. Sí. Nada más llegar.
Así entro yo en estas cosas. Bueno, yo me llamo Iria. Yo me llamo Iria. Empecé a viajar pues independientemente desde el 2005, ¿no? Estoy dando vueltas y movimiento. Escribo estas curiosidades y todas estas cosas bajo el nombre Una Vida Nómada. Para acercar un poco, pues eso, la visión de que hay otros estilos de vida y que hay otras opciones que son igual de válidas, ¿no? Y que una vida en movimiento, pues es posible también. Mi acercamiento a la bici es desde la bicicleta de la ciudad, desde un ciclismo urbano, desde un biciactivismo. Me paso un poco a los viajes en bici con este afán, ¿no?, de seguir pues montada en mi bicicleta aún en mis vacaciones también. Emprendo un viaje muy largo por Sudamérica que durará como unos 3 años y medio, que en realidad más que viaje puedo catalogarlo como un vagabundeo más o menos sobre 2 ruedas, porque bueno, pues hice muchas cosas, ¿no?, y entonces vas frenando, trabajas, te mueves y todo eso. Y podríamos decir que volví hacia este lado, hacia las Europas, a principios del 2018. Sigo viajando, hago viajes más cortos. A finales del 2015, junto con Ayelen, otra cicloviajera, fundamos y abrimos un espacio para nosotras, para mujeres, que se llama Soy Cicloviajera. Y bueno, y a raíz de eso, pues estoy muy metida en esto de incentivar a que otras mujeres suban a la bici y disfruten de este súper mega placer. Y nada más. Un placer estar con vosotras esta tarde hablando. Hola Ana, hola Blanca. Bueno, a ti también, Jezabel.
Hola.
Y nada, bueno.
Hola. Bienvenidos. Muy bien, pues nada, nuestra última charlante de esta tarde. Blanca, cuéntanos.
Hola, hola a todo el mundo, muchísimas gracias por haber venido a escuchar nuestras batallitas. Yo me llamo Blanca, Churi para mis amigos de Euskadi. Tengo 62 años y soy de Irún, pero desde el 1980 vivo en Londres. Tengo dos hijas, que es el mayor regalo que me ha dado la vida, de la que estoy muy orgullosa. Y en mi familia yo siempre era un poco la rarita, la que sacaba los pies del tiesto y hacía cosas que las chicas no tenían que hacer. Siempre me ha gustado la vida al aire libre, pero mi gran amor era la montaña. Yo me enamoré del Pirineo cuando tenía 16 años. Y ahora, cuando veo una montaña, siento la misma vibración del amor de un adolescente. Sigo enamorada de la montaña. ¿Y la bici? Bueno, pues sí. A mí los Reyes me trajeron una bici cuando tenía 7 años o una cosa así. Me trajeron una BH blanca. Y me acuerdo los trompecones que me daba y las costras que tenía en las rodillas de las caídas de la bici. Pero esto de ser cicloviajera no estaba en mi órbita, la verdad. Había hecho cositas en el 80 con alforjas y con una bici sin cambios hice las Rías Bajas y la parte sur, el Algarve y todo eso. Pero eso era simplemente ir a andar en bici. Yo no le ponía nombre a esa historia. Y luego más adelante, pues también cositas en el Camino de Santiago con mis hijas. Me pasé por Holanda con una amiga. Cosas así. Pero esto del viaje largo empezó en julio del 2015, cuando salí por la puerta de mi casa y no volví hasta diciembre del año pasado, con un descansillo por el medio. Lo que yo no sabía cuando salí por la puerta de mi casa es que iba a terminar rodando por 3 continentes y 46 países. ¿Y por qué en bici? Porque, chicas y chicos, no hay mejor manera de ver el mundo, os lo juro. ¿Sabéis lo que es ir despacio, despacio por una selva en África? Y que de repente se muevan las ramas. Y saber que ahí hay un montón de vida animal aunque no la ves. O que estés andando por Kirguistán y de repente un pastor te llame y ves que tiene un puchero en el fuego y que hace mucho, mucho frío. Te acercas y te ofrece una taza de té súper caliente y súper dulce. Nada, te metes en las alforjas, sacas las galletas y te pasas media hora con el señor como si fueras el mejor amigo, el de la cuadrilla de toda la vida. Y cuando te despides eres el de la cuadrilla de toda la vida. Viajar en bici te da unas oportunidades que no se tendrían de ninguna de la otra manera. Y yo, que no me consideraba cicloviajera, ahora resulta que soy adicta al cicloviaje. Tanto como cicloviajera, no sé, pero que soy adicta al cicloviaje, sí.
Muchas gracias, chicas. Pues nada, claramente Blanca nos transportas con tus palabras. Yo me he visto en la selva por un momento. Bueno, pues ahora puestas en viaje, vamos a hablar un poquito de esto que nos pasa por ser mujeres y viajar solas, y es esta presión social. Entonces, queremos pues compartir un poco cómo sentimos esto, si os han preguntado, si os sentís valientes, os han dicho por ahí, qué valiente, viajas sola, en bici, en fin, estas cosas, ¿no? ¿Cómo que vas sola y no tienes marido y no tienes hijos y la vida normal? Y, en fin, todas estas cosas que surgen tirando del hilo porque vamos mujeres solas por el mundo, ¿no? Vamos a empezar por Ana, que es más jovencilla, a ver qué le pasa cuando va por ahí sola por el mundo.
Pues a mí, sí, Blanca, me has transportado total. Ahora tengo como una morriña dentro que como me quieren ya, ¿eh? Igual os abandono a mitad de charla. No, pero eso, o sea, el tema de la presión social, joder, la verdad que sí, o sea, siempre lo has notado, ¿no? Viajando con mochila se nota, tal, pero no se nota tanto como viajando en bicicleta, porque al final en bicicleta te despojas de todo, de todos esos lugares, ¿no? Donde pasan más turistas. O sea, al final te sales mucho de la burbuja turística. Entonces, claro, llegas a sitios que de ninguna otra forma hubieras llegado. Entonces, claro, esa presión se nota mucho más en esos sitios, porque de repente viene aquí la Blanca de turno y viene sola y claro, todos se echan manos a la cabeza. Y yo, bueno, especialmente lo empecé a notar mucho más, o sea, hablo de en cuanto a mis viajes de bicicleta, lo empecé a notar mucho más en cuanto me empecé a meter en Bolivia, ¿no? O sea, en Chile me decían, ¿no? Me decían cosas como te van a violar. O, ¿sabes? Que yo decía, ¿cómo me lo puedes decir tan fríamente, no? O sea, o en Argentina, en el norte de Argentina me acuerdo como, ten cuidado la trata de blancas, desaparecieron no sé cuántas blancas, tal. O sea, te van metiendo mucho, o sea, realmente es como ese miedo que ellos tienen, de alguna forma te lo van metiendo, ¿no? Y mucha gente me pregunta, ¿no? Sobre todo muchas mujeres, pero no tienes miedo y tal. Pero en Bolivia se nota como mucho más, ¿no? Entonces, me acuerdo que me preguntaba a las cholitas y así, como, ¿y las guaguas? ¿Y tu marido? Y tal, era como mucho más, era constante. Tío, al final acabé diciendo, como, si me dierais 50 céntimos cada vez que me preguntáis esto, es que me pagaría los meses en Bolivia. Es que, y entonces, bueno, claro, les va explicando, ¿no? A mí me gusta también un poco explicarles, o sea, les digo esto en plan de coña, ¿no? Pero claro, o sea, de alguna forma también explicarles que nosotras también podemos viajar solas y que existe esa posibilidad y que ellas también vean un nuevo mundo, o sea, aunque a sus ojos seas una loca o bueno, en otros países incluso hasta una prostituta puedes llegar a ser, como pasa en el Cáucaso o mismamente en muchos países de Asia, ¿no? Sobre todo Asia Central y tal, que es como pues una mujer sola significa que va pidiendo algo, ¿no? Sexo o cualquier otro tipo de lujuria, no sé. Bueno, entonces, claro, o sea, esta explicación de decirle, por ejemplo, a una cholita boliviana, no, yo viajo sola porque podemos viajar solas y porque también es nuestro derecho, claro, o sea, había mujeres que era como, pues no sabían qué decirte, ¿no? O sea, realmente yo sentía como que se abría una ventana para ellas. Y ese también es un poco el propósito que creo que llevamos un poco todas, ¿no? A la hora de viajar. Y sí, o sea, aquí también me pasa mucho. El otro día mismo estaba sacando al perro y me decían como, oye, tú eres la de la bici, ¿no te da miedo? Y yo digo, como, a ver, no sé, o sea, el miedo es algo que creo que todo el mundo sentimos cuando estamos haciendo, o sea, cuando estamos en una experiencia totalmente nueva, ¿no? O sea, algo nuevo es el miedo es algo normal. Pero otra cosa es que el miedo envuelva la experiencia. O sea, tú tienes que ser la que te convenzcas de que puedes y de que ese miedo no sea el líder de tu experiencia. Entonces, bueno, pues también le explicaba estos cosas, ¿no? O sea, es al final un training que tú tienes que hacer mentalmente. Porque al principio, yo sí que me acuerdo que al principio era como que me sentía un poco más, ¿sabes? Digo, como, o sea, no sé si me va a pasar algo y tal, pero luego ya te vas relajando porque ves que la gente no es tan mala como dicen. Y al final, joder, pues lo que decía Blanca, ¿no? El pastor que te invita a tomar un té caliente cuando está cayendo una tormenta o hace mucho frío. Pues eso es que te pasa cada minuto, cada vez que cruzas un pueblo te vas a encontrar a alguien con buena intención. Y las veces que te encuentras con mala intención es estar, o sea, al final no dejar que yo qué sé, o sea, cuando tú conoces a alguien te da mala vibra, por ejemplo, que eso es lo que yo les explico a muchas mujeres que me preguntan, ¿no? Pues que saber actuar a tiempo. O sea, el hecho de decir, como si este hombre o esta persona no me da buena vibra, pues de alguna forma me deshago de él, ¿no? O sea, le digo como, oye, mira, me está esperando no sé qué, no sé quién, o me invento cualquier cosa en el otro pueblo, o sea, me tengo que ir. Y bueno, pues no sé, o sea, jugar un poco también con tu intuición. Entonces, bueno, o sea, lo que decías, ¿no? Yo no me considero ninguna héroe ni nada, pero o sea, forma parte de nuestros derechos el hecho de viajar sola también. Y los tenemos que disfrutar también.
Claro, en eso estamos, ¿verdad? Aquí contándonoslo y por ahí tenemos muchas más amigas viajando solas. Y bueno, pues Iria, tú que también has viajado largamente sola, además de acompañada, cuéntanos tu valentía esta que...
Yo comparto muchas de las curiosidades y anécdotas, por ejemplo, que cuenta Ana, porque Latinoamérica es así. A mí me gustaría traer pues estas inquietudes más a nuestro terreno, a lo mejor en la península, para tener así diferentes puntos de vista, porque así Blanca va a hablar también, pues a lo mejor de África o de Asia, y así pues tenemos diferentes miradas. A mí me parece importante recalcar, por ejemplo, que es evidente que creamos revolución o generamos un cambio ya solo por el hecho de andar en bici, ¿no? Ya sea acompañada o con quien sea. Y es curioso porque generalmente el ir sola, el no tener marido, el no tener hijos, en mi caso, por ejemplo, no tengo una casa o no tal, está siempre con, o sea, la connotación está hecha desde no lo ha conseguido, ¿no? O sea, es el hecho, viaja sola porque no tiene con quién viajar. En ningún caso nadie se plantea que ha sido una decisión personal de, en realidad quiero viajar sola, pobrecita, no está casada, no, es que no me quiero casar, ¿sabes? O es que todavía no tiene hijos, no, es que no voy a tener hijos, o sea, son diferentes cosas que creo que la gente implícito, pues evidentemente en el sistema en el que nos criamos, ¿no? Y nos educamos, nos enseñan a eso, que lo que no obtenemos no es porque haya sido una decisión, sino porque pobrecita, pues no lo tiene, ¿no? Entonces ya la conversación se tiene un trasfondo diferente, el tener que dar explicaciones o el tener que explicar que tú has decidido ese estilo de vida y que es igual de válido que el otro y que me hace igual de feliz que a ti, que has decidido de otras cosas, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. La valentía, que es lo primero que te dicen, el miedo y luego, o sea, lo primero, como decía Ana, no tienes miedo, y lo siguiente como para felicitarte, porque bueno, al fin y al cabo, ¿no?, lo encuentran como algo osado, pues es como, es eso, ¿no?, el qué valiente eres. Pues desde mi punto de vista, la valentía hay que entrenarla. La valentía, no nacemos valientes, nos hacemos valientes. Y nos hacemos valientes en la calle, no en casa. Y nos hacemos valientes enfrentándonos a las cosas que primero que tenemos ganas de hacer y que nos morimos de miedo, nos hacemos pis encima. Entonces, yo creo que esa práctica hace que al final los otros te vean valiente. Porque es curioso, seguro que si preguntamos... Bueno, no sé, de Ana y Blanca seguro que nosotras no nos sentimos valientes, porque es como, no hacemos, hacemos algo normal para nosotras. Pero ves la valentía cuando te comparas con el círculo que te rodea, ¿no? Y te das cuenta que dices, ¿cuál es la valentía aquí en realidad? Es que yo he apostado por algo que me gustaba mucho y he, no sé, he hecho un trasfondo al miedo, al primer miedo, ¿no? Y a esa inseguridad. Bueno, ¿por qué me da miedo? Porque desconozco. Bueno, pues vamos a formarnos. ¿Por qué me da miedo? Porque no tengo material. Bueno, investiguemos qué material necesito. ¿Por qué me da miedo? Porque tengo que acampar sola. Bueno, pues las primeras veces tendré que acampar en un camping y así, y así, y así, te vuelves valiente, ¿no?
Sí,
claro, es así. El resto de las cosas, claro, es la práctica, y el resto de las cosas vienen complementarias. Yo creo que todas, y seguro que también las que nos están escuchando, nos hemos inventado alguna vez que hay un marido esperándonos, ¿no? Claro, pero esas son las herramientas que necesitamos, todavía necesitamos, para poder transitar y estar... sentirnos libres, ¿no?, de poder accionar. ¿Cuáles son las herramientas? Esas son tristes, pero es así. Te tienes que inventar que hay un marido en el próximo pueblo esperándote, ¿no? Y tienes que... Claro, y como esas, muchas más cosas que vamos a seguir hablando durante esta charla, ¿no? No me quiero adelantar a los...
Bueno, claro, estos maridos imaginarios a veces surgen no tanto porque tú tengas miedo, sino porque los demás piensan que si no existe, pues bien podrían ser ellos, ¿no?
Entonces... Bueno, volvemos a lo mismo, nosotros tenemos que pertenecerle a alguien, ¿no? Vale, es el asunto. Entonces, como lo que decía Ana antes, una mujer sola parece que está buscando algo. Y todas tenemos situaciones en las que hemos tenido que enfrentarnos y decir, no, porque esté sola no significa ni que tenga ganas de estar contigo, ni que quiera comer contigo, ni que... Si digo no, es no, y no hay justificación, ¿no? Y mil veces lo hemos... Pero eso, viene de adentro. Yo me acuerdo, no sé, pues en la época adolescente cuando salíamos, la excusa para no hablar con un chico es que no, ya tengo novio. Nunca hemos dicho, es que no me gustas.
Tal cual.
Más.
Pasa.
Es real, es como, mira, es que no tengo ningún interés contigo, por ejemplo, ¿sabes? Pero no, siempre es como, no, no, yo ya estoy con alguien, no sé qué. Bueno, pues es así, ¿no? La vida y la vida allá afuera es la misma. Y pensamos que a veces estas cosas pasan en unos países y pasan igual en todos los países. Bueno, claro,
sí, te pasa en casa, o sea que... Pues nada. Sí. Blanca, a ver, esa experiencia africana, como decía Iria, o no africana, la que nos quieras contar con esto de la valentía, que tú has sido muy valiente, ¿eh? Lo de África es otro nivel.
Mira, os estoy escuchando y pienso que aquí es a lo mejor donde, por mi edad, yo entro de otra manera diferente. Claro que la gente te dice que eres valiente, te lo dicen en todas partes, aquí, en la China, en el Congo, en todas partes. Y a mí me parece normal que la gente diga, yo no me siento valiente. Yo estoy haciendo mi historia, yo no me siento valiente. Pero es normal que la gente te diga que eres valiente, porque en realidad estás haciendo algo que está tan fuera de la esfera de lo que ellos harían, tan fuera de su zona de confort, que les parece como una cosa imposible y les parece que tienes que ser una súper no sé cuantitos para poder hacerlo, que no es verdad, que somos gente normal y corriente que nos gusta andar en bici. Hombre, sí que hay que tener el coco, las cosas como son, sí tienes que tener una cierta resiliencia, estar incómoda hoy, mañana, pasado, al otro, y un año y dos años. Claro que sí, o sea, claro que sí, hay que estar dispuesto a hacer eso, pero lo haces porque te gusta. Entonces, yo sí entiendo cuando la gente dice que eres valiente. Y entonces, es cuando lo vas rompiendo y estás diciendo, pero no, yo al principio decía de dónde iba y a dónde venía. En África no, en África les decía del pueblo del que iba y la capital del país a dónde iba, porque es que lo demás era tan grande, además en las circunstancias en las que vivía esa gente que no tiene las oportunidades que tengo yo, me parecía un insulto decir que estaba haciendo ese tipo de viajes tan largos, porque esa gente jamás iba a tener la oportunidad de hacerlo. Y lo del marido, yo me he inventado maridos para hacerme la vida fácil. ¡Ay! ¡Uy! En Abidjan me está esperando mi marido, qué ganas tengo. Porque la verdad es que, ¿para qué meterse en una conversación con una persona que vas a ver 5 minutos? O sea, depende de la situación, sí que te planteas y sí que retas y sí que rompes esquemas. Pero en otras situaciones, yo me hacía la vida totalmente fácil. Y creo que el tener hijos a mí me ha abierto ciertas puertas que posiblemente... Yo es que he empezado a viajar en otra época de mi vida. Entonces, no sé... Te vas a un pueblo donde hay niños y a mí lo primero que me... Con la mano te hacen así en la barriga, ¿no? Para ver si tú también tienes. Y entonces yo siempre llevo fotos de mis hijas, pero fotos impresas. Sacas las fotos y ya tienes a todas las mujeres del pueblo a tu alrededor pasando las fotos, mirando las fotos, apuntando. Entonces ya dices, esta es la grande y esta es la pequeña. Entonces, no sé, como mujer... Yo uso las herramientas que yo tengo para acercarme a la gente y a los lugares a los que voy. No sé si me explico.
Sí, fenomenal, claro. Al final son puntos de conexión con la gente.
Lo que sí que me he dado cuenta también es como... una cicloviajera que me acuerdo que encontré, la única que me encontré en toda África sola, una, en Sudán. Me la encontré en Sudán. Y ella sí que había pasado bastante malos momentos de acoso y así. Y casi como que lo había internalizado que era normal que le pasara. Y yo me acuerdo que a mí era como si tuviera un volcán por dentro, me sublevaba y le decía, pero es que me habían dejado dormir al lado de las chozas. Y digo, pero te da igual que te dejen dormir al lado de las chozas o que no te dejen dormir al lado de las chozas. No tienen derecho a acosarte porque te hayan dejado dormir al lado de las cosas. Entonces también esa ese elemento de internalizar, me está saliendo mal la palabra, las cosas, y de tener experiencias que son complicadas, que como que te las borras y pretendes que no existen. Y me parece que es algo que de lo que hablaste tú, Jezabel, es cuando de repente estás con otras mujeres que te estás dando cuenta esos silbidos, como si fueras un chucho cuando pasas al lado de la carretera, o ese que te griten, que fíjate, a mí con mi edad también me pasaba, te gritan y no les haces caso. Y te gritan más alto y más alto, porque ¿cómo tienes la indecencia de no hacerme caso cuando te estoy llamando? Entonces, esas cosas como mujer sí que te pasan, pero como yo estoy con Ana, la mayoría de las experiencias que una tiene de viaje son fabulosas.
Claro, esto es un poco lo decía Ana, no yo, el otro día, y es que como nos queda el pozo de lo bueno, tendemos a olvidar o aparcar, en realidad, ¿no? Estas experiencias que ella decía que en cuanto te pones a charlar de esto con otras mujeres, pues como todas hemos pasado por unas u otras, pero aquí no se ha librado nadie, surgen, ¿no? Y de repente te acuerdas que el viaje también tiene esa otra parte que, por suerte, no pesa más, pero está ahí, ¿no? No, Ana, esto era un poco lo que decías.
Y yo me di cuenta, más que nunca, en Armenia, cuando me encontré con una chica que viajaba sola, que es de las pocas mujeres que me he cruzado viajando solas, y ella es alemana, y bueno, al final, ella iba hacia el sur y iba hacia el norte, y bueno, decidimos acampar juntos y tal, porque conectamos muy bien. Entonces ahí nos sentamos, una vez pusimos las tiendas y tal, y hablando de que si Armenia y tal, que si alguien le había intentado besar, digo, ay, pero a mí también, o sea, ¿sabes? Y como, pero en ese momento es como que no, o sea, te das cuenta, pero al día siguiente ya, o al de un rato ya, como que se te ha olvidado, ¿no? O tu cabeza lo olvida, yo qué sé, como autoprotección, es que no sabría decir. Pero sí, entonces, claro, ella me empezó a contar, pues es que en Turquía no sé qué, y yo digo, ay, Dios mío, pues eso me pasó a mí en no sé dónde, ¿no? Y entonces, claro, te pones a hablar, y alguna vez también te lo he oído decir a ti, Iria, que cuando te pones a compartir con otra mujer, empiezan a salir cosas que dices, jo, pues eso también me ha pasado a mí, o, ¿sabes? Como que hay muchas cosas en común que no te das cuenta, o sea, como esto, ¿no? O sea, lo de los hombres que pues, de repente te encuentras con un baboso y dices, madre mía, sí. O sea, no sé por qué es, la verdad, no sé por qué lo olvidamos, no sé si es por autoprotección o... no sé, es que no tengo
a mí idea. Me parece que hay varios factores ahí, desde, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo no quiero preocupar a mi círculo más de la preocupación que ella tiene, ¿sabes? Entonces, a lo mejor no cuento eso porque tampoco, fíjate cómo es como si todas esas situaciones tuviesen grados y como no ha llegado a un grado como muy superior, pues dices, bueno, para esto mejor ni lo cuento, total, se van a imaginar y luego después tienes que escuchar a la gente, ¿sabes? Como, claro, es que tú te metes, o sea, al final hay un juicio contra ti en esa situación, ¿no?
Pantalón corto.
¿Cómo?
Pantalón corto por el mundo, imagínate.
Pantalón corto. Bueno, esto es un poco también cosas que hacemos nosotras para no generar más situaciones como estas, ¿no? Pues eso, como inventarnos un marido, como no usar licra en los viajes, y se ve claramente, o sea, se ve muy claro, por ejemplo, si seguimos a chicas que viajan y analizamos un poco el contenido que se mueve en redes sociales y todo, se ve muy claro, por ejemplo, la chica que viaja en pareja o viaja en grupo, porque la forma en la que ella se viste... Y eso, que lo analicen todos los que nos están escuchando. Sí. La forma en la que se viste es totalmente diferente de las mujeres que viajamos en solitario. O sea, es palpable. No puedes viajar con licra, no puedes no es que no puedas. Es que piensas, para meterme en un lío y para generar una situación violenta y para estar incómoda, pues no lo hago. ¿Porque qué me genera? Esto, pues para eso no lo hago. Y no es porque a lo mejor no me guste ir tan bien... cómoda o lo que sea. Te estoy poniendo este ejemplo, pero como eso, un montón de cosas más, ¿no? Y ahora ya me olvidé que era lo que iba a decir de lo de... Ah, lo que... Con lo de Ana es cierto. Yo saqué un disparador, tiré un disparador en la comunidad Soy Cicloviajera hace a lo mejor un par de meses o algo así, a raíz de una conversación que tuve con Yesenia, en la que nos desahogábamos un poco en este sentido, ¿no? Y cómo, escuchando a la otra, tú interpretas y dices, ah, es que yo algo súper parecido, lo que dice Ana, ¿no? Lo viví yo en no sé qué situación y no sé qué y tal. Y empezaron a surgir y empezaron a escribir otras chicas, pues a mí esto me pasó, pues a mí tal, yo para esto ahora hago lo otro. Todas las que viajamos solas hemos vivido alguna situación incómoda. Y las que comparten contenido diciendo que los viajes en bici o sin ser en bici son maravillosos, que lo son, no pasa nada, puedes confiar en todo el mundo, que es cierto, y el mundo es un campo de margaritas, que también es verdad que lo es, no es del todo cierto. Quiero decir, ¿no? Es verdad, es que todas hemos vivido alguna situación de violencia o de abuso o incómoda o llámalo como quieras, todas.
O de sentir de que vivimos en un mundo patriarcal. A lo mejor mi experiencia como mujer muy mayor, yo me quito el gorro, no tengo, tengo una admiración con vosotras que sois muchísimo más jóvenes, porque seguro que situaciones, llegas a una cierta edad que, vamos a hablar claro, sexualmente te conviertes en ligeramente invisible. De maravilla, me encanta. Y muchas veces me encanta, de verdad, uff, de verdad.
Claro.
Yo lo pienso, que vosotras lo tenéis mucho, mucho más complicado que lo tengo yo. Pero sigues, incluso no teniendo ese elemento, sigue siendo muy consciente del mundo en el que vivimos. Y puede ser algo, yo siempre cuento esa historia, cuando de repente te empieza a seguir alguien en moto. Y va, plantándote la lata. Y bueno, había veces que pasaban, me miraban y cuando veían un higo chumbo se marchaban corriendo y no me decían absolutamente nada. Pero ha habido momentos en los que van a pie de rueda y te siguen y te siguen y te siguen y te siguen. Y lo que te están robando es la experiencia de ese instante en la bici que tú estabas disfrutando a tope. Simplemente porque son machitos y piensan que tienen derecho a seguirte y a molestarte. Y la diferencia en la cómo te saludan las mujeres que te encuentras por la carretera y cómo te encuentras los hombres es abismal. En África sobre todo. En África los tíos, lo que decía antes, te gritan y te gritan y te gritan llamando la atención. Y le saludas a una mujer que va por la carretera en portugués, en francés, en el que fuera, en el idioma propio, y notas una comunión, notas una dignidad en la manera de saludarte, te saludan normal. Entonces, yo no sé cómo viven los hombres que viajan todas esas experiencias, no sé cómo no la dicen y cómo no lo ven. Sí que es cierto que como mujeres y mujeres viajando solas vemos cierta cara de la moneda del mundo, que posiblemente si viajáramos en pareja no veríamos. O cuando yo alguna vez, una amiga vino y se juntó conmigo en Zambia y otra en Uganda, una semanita, y la gente te decía, ¡ay, vais solas! Pero, ¿cómo solas? Sí. No, voy con mi amiga, no vamos solas. O sea, es esa idea de que ese ámbito no nos pertenece. Estamos sacando los pies del tiesto.
Totalmente. Incluso esto de solas le ha pasado a gente que viaja en grupos de mujeres. No solamente una ni dos, sino seis, también van solas. Porque al final, claro, les falta esa figura patriarcal, ¿no? El chico. Bueno, hablando de esta invisibilidad que has mencionado, Blanca, vamos a hablar de otras invisibilidades, porque al final, pues o vamos solas, o somos pocas, o no nos ven a pesar de que no somos pocas, porque realmente no somos pocas en absoluto. Y a veces pues nos cuesta, como nos contaba Iria, que se fijen en nosotras, que nos den voz, que nos, no sé, patrocinen una bici o nos den ese espacio, que yo sé que tenemos aquí en el público algunas personas luchando por ese espacio de las mujeres a nivel profesional en el deporte, pero también lo perdón, lo reivindicamos a nivel más lúdico o de vida, como puede ser vuestro caso, ¿no? Y cómo quería saber un poco cómo os habéis ganado ese espacio. Ana, tú que llevas una bici patrocinada, ¿cómo has conseguido esto? ¿Te ha costado mucho? ¿Te han pedido trabajar a cambio? ¿O simplemente? Cuéntanos.
Pues mira, yo hace, o sea, cuando empecé, bueno, antes de empezar a viajar por Latinoamérica, mi idea era un poco hacer lo que ha hecho, lo que explicaba el otro día en sus redes Iria, ¿no? O sea, algo local, o sea, dar soporte como o visibilidad a marcas locales, ¿no? Y aquí a mí me apetecía sobre todo las marcas del País Vasco, pues yo qué sé, la marca con la que había aprendido a viajar en bicicleta, ¿no? Me hacía especial ilusión. O, ¿sabes? Que encima se fabrican aquí, o sea, que o llevar, yo qué sé, un maillot de Cheondo, por ejemplo, que es aquí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que les envié un email con un dossier explicándoles todo, ni me respondieron. O sea, de hecho tenía también un contacto en Orbea, cero, tenía un contacto de la universidad, además, el contacto exacto de la persona que decide los patrocinios, cero, o sea, ni me respondió. Yo me acuerdo que estaba en Nepal mandándole todo el dossier, no supe nada, y cuando llegué aquí hice como 4 llamadas, siempre me decían que no estaba dentro de la oficina. Entonces, claro, te das cuenta de eso, o sea, no sé si en algún momento fue porque dijeron, esta chica ni es ciclista, o yo qué sé, o no queremos dar soporte a mujeres, que no lo sé, o sea, esto lo desconozco totalmente. Pero mi intención desde el principio fue las bases que decía Iria el otro día, ¿no? Y bueno, pues viendo esto, pues me compré todo el equipo y salí con dos solos patrocinadores de aquí, y bueno, que realmente uno de chaqueta de plumas de aquí de Guipúzcoa, que sí que querían dar visibilidad a mujeres, porque ellos hacen mucha escalada y querían dar visibilidad a mujeres en escalada, pero también en bicicleta, ¿no? O sea, para ellos les abría como un nuevo campo. Entonces, bueno, la verdad que muy bien. Y cuando estaba en Perú, lo que os digo, que decidí como extender mi viaje, aquí escribía marcas que a mí me gustaba su filosofía. Y, por ejemplo, pero claro, no eran ya nacionales, o sea, eran, pues yo qué sé, americanas, alemanas, como es la bicicleta, por ejemplo. Y todas me respondieron de forma positiva, que no esperaba, o sea, realmente no lo esperaba. Y por ejemplo, las alforjas que llevo se llaman Oveja Negra, y o sea, si le seguís en Instagram, la tipa es la caña, o sea, es mega feminista, o sea, bueno, en pro de la...
¿Esta cuña publicitaria?
No, te digo porque quiero que la miréis, es que es como la caña, ella es como súper... súper loca. Y bueno, pues el tema de la bicicleta, claro, o sea, ellos me dieron el sí en Perú, pero claro, yo hasta desde que me dieron el sí hasta que llegaba a España, claro, o sea, todos esos meses digo, o sea, esto no quiero que se olvide, ¿sabes? Entonces, bueno, pues iba recordándoles poco a poco. Y recuerdo que me dijeron, ¿no? Como un mes antes de que me la enviaran, como, oye, igual no te enviamos el modelo este, igual te enviamos uno como más como para gravel y tal. Y yo le dije, no, tío, o sea, tú me habías dicho esta, ¿sabes? O sea, yo voy a hacer este recorrido, tal, no sé qué. Pero no, yo, claro, o sea, otra vez aquí entramos en que no sé si no me querían dar esa porque igual no iba a llegar yo al nivel de esa bicicleta, ¿no? No lo sé. Pero sí que me lo planteé en ese momento porque, bueno, hubo más patrocinadores con esa misma bicicleta que no les dijeron que no, ¿no? Entonces, claro, tuve ahí un tira y afloja como diciendo, tío, o sea, me has dicho que sí desde el principio y ahora, en vista de mandármela, me estás diciendo que no, ¿no? Pero, bueno, yo no he tenido ningún problema, o sea, a la hora de pedir patrocinio ni a la hora de que me vean, pues no sé, esta mujer igual no va a conseguir nada. No, o sea, no siento que, o sea, no he sentido como ese rechazo, ¿no?
Bueno, eso es bueno oírlo. Y tú, Iria, después de mucho viajar con tu bici viejita sacada de no sé ni dónde, pues ahora te has puesto aquí el patrocinio.
¿Cómo es la tía?
Preséntanos a tu nuevo mundo.
No, a ver, yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. Para mí la bicicleta y los viajes son mi vida. O sea, todo trasciende a través de viajar y la bici, todo lo que hago. Entonces, si en mi vida convencional y normal me preocupo de dónde compro la alimentación, qué tipo de ropa uso, y este, o sea, y dónde consumo y cómo consumo, entiendo importante que a la hora de traspasar eso a la bicicleta seamos conscientes también de las cosas que estamos usando. Esto no quiere decir que yo lo haga todo bien, ni sea tal, porque como todos también compro en Decathlon, si hay que decirlo así. Si queremos un cambio, yo todavía pienso que podemos hacer y cambiar cosas para que nosotras nos sintamos más cómodas a la hora de movernos y de viajar, porque no es justo que vivamos todas esas situaciones. Entonces, en este cambio, realmente creo que hay que trabajar en comunidad, y no solo en comunidad nosotras, sino en comunidad todas y todos. Y todo significa acercarse a las marcas, hablar con las marcas, acercarse a los talleres, hablar con los talleres, acercarse pues a todo el mundo, que a este mundo que se dedica al ciclismo como deporte, a los cicloviajes en particular. Porque lo que no puede ser es que si yo investigo para buscar unas nuevas alforjas, vamos a suponer, de 10 páginas que miro, solo 2 tengan mujeres en sus páginas web y yo no me pueda sentir identificada con ninguna. Pese a que tenemos una mentalidad muy amplia y a mí me da igual que haya un barbudo encima de la bici porque digo, si el barbudo lo puede llevar, yo también lo llevo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que yo quiero también ver a una mujer ahí, ¿no? Porque nosotras, como dices tú, no somos pocas, pero no estamos donde estamos.
Mira, justo yo he puesto aquí de fondo de imagen, ¿sí?, mapa que ha hecho Ercuden de mujeres en bici, 200 grupos de mujeres solo en España. O sea, ¿cuántos no habrá en el mundo, no? Y estos son solo o principalmente grupos que hacen deporte en bicicleta. Si ponemos todas las comunidades que utilizan la bicicleta, el ciclismo urbano, los cicloviajes, si es que somos la mitad del mundo y probablemente aquí, pues quizás no la mitad, pero bueno, tampoco andaremos mucho más lejos, ¿no? Se nos ve menos, chillamos menos y probablemente nos gastamos menos, que quizás es porque...
Bueno, o a lo mejor gastamos menos porque no tenemos, o sea, no hay un mercado que nos... O sea, hasta hace 2 días teníamos que adaptar todo porque no había cosas para nosotras. Y no estoy hablando de un sector en el que sea todo color rosa y tengamos una versión femenina, no, pero simplemente que haya un vocabulario en el que nos incluya a nosotras. No se pueden seguir ofertando talleres para mecánicos de bici. Porque hay muchas mujeres que quieren entrar en el sector, pero no se sienten identificadas con todas esas... Entonces, yo parto más de la pedagogía. Hay otra parte que a lo mejor reivindica otras formas. Yo voy, les hablo, les mando un email, hablamos bien, oye, mira. Y bueno, pues hay gente que contesta, como dice Ana, hay gente que no les interesa y contestan, pero ya está. Y hay otros que, bueno, que a lo mejor ven la oportunidad, ¿no? De decir, oye, pues a lo mejor sí que vale la pena y hagamos de esto algo inclusivo para todos, ¿no?
Claro. Cuéntanos, Blanca, tú que viajas autosuficiente y sin patrocinio, porque tú lo vas.
A mí no me patrocina nadie. Ni yo saco dinero para nadie, porque decidí que este viaje era totalmente para mí. Lo estoy diciendo en inglés. Era totalmente para mí. Total y absolutamente para mí, sin ningún cabo atado en ninguna parte. Entonces, lo de hacer las cosas a nivel local, total. Yo la bici me la hice yo, con un amiguete mecánico de 70 y muchos años que llevaba haciendo bicis durante toda la vida. Y no sabéis lo bien que me lo pasé escogiendo estos frenos y le voy a poner este buje, le voy a poner... Cada componente de la bici lo conozco como si lo hubiera parido. Es una verdadera... Luego tienen la ventaja que puedes hacer lo que sea, montarla y desmontarla las veces que haya que montarla y desmontarla. Pero lo de la visibilidad y de lo de la actitud y lo del patrocinio, a mí lo que me parece que es muy interesante ver que quizá quizá como mujeres no hacemos tanto ruido como hacen nuestros compañeros cicloviajeros, que van de A a B y en algunos foros lo lees y es brutal y el viento en cara y ¡joé! Parece que han estado peleándose con una cuadrilla de elefantes. Y luego resulta que te metes tú por el mismo sitio y dices, ¡hombre! Aquí me tengo que bajar y tengo que empujar. Pero tan brutal, a lo mejor es que estamos yendo por sitios diferentes. Y quizá es que como mujeres siempre tenemos asumido que nos tenemos que conformar, la típica madre, ¿no? Te conformas con las sobras, a ver, tú coge el bocado mejor, tú cógelo eso. Entonces, estamos acostumbradas a pensar que nos merecemos menos.
Bueno,
no, sé, no lo estoy diciendo muy bien, pero...
Sí, te entendemos, bueno, entendemos. Espero que las jóvenes como Vanna ya no tengan eso tan dentro y que las hayan educado de otra manera, que por sí, ahí vamos.
Sí, minimizar las cosas y muchas veces, quizá no pasa ahora, no, pero con las generaciones, no tienes que ser mejor que el compañero porque el ego le puede resultar un poco dolido si resulta que vas más rápido, o eres más fuerte, o te cansas menos, o. Entonces, quizá sea una actitud que, en cierta manera, tengamos internalizada y tengamos que empezar a currárnoslo desde dentro para tomar el espacio que nos pertenece a todos por igual. Y lo del cambio, quizá yo me acerco al cambio de otra manera. Pues, por ejemplo, yo cuando estaba pedaleando en Irán iba vestida de la manera más tradicional que os podéis imaginar. Yo llevaba un hijab y llevaba un blusón largo negro porque yo quería que todo el mundo me viera como mujer que iba sola pedaleando. Yo no me iba a quitar el velo porque esa lucha me pertenece cuando estoy aquí en Londres, pero cuando estaba allá no me pertenecía. Pero sí quería que vieran a una mujer sola pedaleando. O sea, el cambio de cada día, el cambio que vas creando en el camino simplemente por ser quien eres y ir como vas.
Pues sí, y hablando de ese mundo de las mujeres, Blanca, que probablemente es casi más rompedor ver una mujer con hijab en bicicleta que alguien que no se sabe si es una mujer o un hombre, claro. Al final, puestas a poner de manifiesto algo diferente, eso llama mucho la atención. Y claro, esto de ser mujer, y lo mismo que contabas de la experiencia africana, entiendo que pasa en todas partes, ¿no? Eres mujer, te relacionas muy cercanamente con mujeres y te abren muchas puertas que a otros les están vedadas, ¿no? Y entonces nos introducimos en ese mundo de las mujeres, que debe ser fascinante.
¿Me estás diciendo a mí?
Te estoy diciendo a ti, porque te ves en la pantalla.
Sí, sí.
Ya que estás ahí en grande.
Sí, para mí esa fue la gran joya del viaje. Unas experiencias que posiblemente no les están abiertas a los hombres. Tú, por ejemplo, cuando entras en los, sobre todo en los países musulmanes, como mujer occidental, eres un hombre honorífico y te puedes relacionar con los hombres. Pero se te abre todo ese ámbito del mundo de las mujeres. El poder entrar en la cocina y cocinar todo el mundo juntas, o el dormir en el espacio de las mujeres, el estar con los niños, es una verdadera maravilla. La foto que tengo aquí pertenece a un poblado en Kenia, que era un poblado de mujeres, se llama Umoya, que significa unidad. Y era un poblado que lo abrieron para mujeres que escapaban de violencia doméstica y mutilación genital femenina. Y viven en chozas. Y yo estuve viviendo allá en chozas unos días. Ese ámbito, es un mundo de mujeres, ese ámbito de mujeres no está abierto a los hombres y son verdaderas joyas. O la complicidad que existe por el camino. Me acuerdo en Namibia, me paré y había un grupo de mujeres hablando. Y había de dos tribus diferentes. Una tribu que se llaman los Gerero, que van vestidas como si fueran victorianas, con encajes, pero van tapadas con metros y metros y metros y metros y metros de tela. Y los Jimba. Las mujeres Jimba van desnudas, se tiñen el cuerpo con tierra roja y llevan, en lugar de faldas, las faldas están hechas con el cuero de las vacas. Pero son de la misma tribu, son dos ramas de la misma tribu. Estaban allá juntas, unas vestidas tipo victorianas y las otras desnudas. Y yo iba, miraba, las miraba las unas y a las otras, estaban hablando y estaban diciendo, yo estoy en un tripi, esto no me parece normal. Lo que fue de mucha complicidad fue que en un momento dado, una de las mujeres Jimba me puso la mano en el hombro y me dijo, si tienes que pedir algo, pídelo a una mujer, no lo pidas nunca a un hombre, porque vas sola. Siempre pídeselo a una mujer. Y existía esa complicidad entre nosotras, que es muy bonita, o que llegues a un pueblo y que te den a los niños, y que te pongan a los niños encima. No sé, para mí, y es un ámbito, mi mundo es un mundo de mujeres, normalmente. Entonces, para mí era un ámbito familiar en el que me sentía muy cómoda. Si iba a un sitio y pedía algún sitio para acampar en algún pueblo o así, siempre me fijaba que hubiera ropa de niña tendida o ropa de mujer tendida. Y entonces me acercaba y preguntaba, porque sabía que iba a entrar en ese ámbito del mundo de las mujeres, que es muy especial.
¿Y vosotras, chicas, Iria, alguna experiencia así tan rica con mujeres?
Yo comparto pues eso, lo mismo que dice Blanca. Yo creo que entre nosotras da igual el idioma, da igual el color de piel, da igual el envase, porque la esencia entre nosotras es la misma. Y si realmente has llegado a reconocer a la otra como una hermana, da igual en qué país del mundo estés, que lo vas a reconocer así. Es curioso cuando dice esta complicidad, porque, bueno, pues a lo mejor porque soy más joven, te salen madres. Siempre tenemos esa parte del cuidado, ¿no? El cuidado a la otra. Entonces, si no es madre, es una hermana mayor. Y si no, es una hermana menor que te idolatra y que quiere ser como tú. Y al final, ¿no? No sé, es que el mundo de las mujeres es muy bonito. En cualquier idioma y en cualquier sitio. Y entonces esto te pasa en Nepal, como dice ella, donde los mundos entre hombres y mujeres dentro de la familia están muy separados y tú como anfitriona tienes el honor de estar balanceando entre los dos porque te sientas con los hombres, pero a la vez nadie te impide no entrar en la cocina con ellas. Entonces entras en ese mundo que parece como secreto, ¿no? Y habla, por ejemplo, pues de la cultura musulmana igual, ¿no? Cómo ellas te cuidan y te ofrecen y todo como de puertas hacia adentro. Estás me parece que es como la de todo lo positivo, ¿no? Que hay que manifestar de estos viajes, es ese mundo precioso que podemos disfrutar porque somos mujeres, ¿no?
Y Ana, ¿cuántas madres tienes por el mundo? Que creo que son unas cuantas.
Yo soy una.
Yo otra, o sea.
Bien. Eso iba a decir que habéis mencionado dos cosas, que una es la complicidad y la otra, lo que ha dicho Iria, ¿no? Hermana. O sea, a mí es que me sale totalmente natural llamar a alguien... ¿Qué tal estás, hermana? O sea, esa unión, ¿no? Ya, o sea, simplemente conociendo, o sea, igual la conoces de hace un minuto, pero esa unión es inmediata, esa conexión, ¿no? Que hay entre mujeres. Y eso da igual también el mundo musulmán, mundo cristiano, que al final siempre existe. Y el tema, claro, yo creo que a mí me ven como tan niña, o no sé, o que todo el mundo es como... Ay, yo soy tu madre y tal, en Irán me acuerdo, yo soy tu madre y bueno, tengo madres en todos los países, ¿no? Mi madre está muy tranquila porque dice, perfecto, perfecto, mi Yuri es mi madre de cicloviaje y pues, al final, no sé, yo siento de verdad, siento como esa calidez, ¿no? O sea, por favor, cuídate. Y hay una mujer, por ejemplo, argentina, que me sigue, o sea, todos los días me escribe. Me han pasado ya 2 años. Le digo, Zulma, es que, o sea, estoy perfectamente, o sea, nadie, o sea, no hace falta que me protejas tanto, y, o sea, estoy perfectamente y estoy súper feliz, estoy haciendo lo que quiero. Y bueno, yo sí que sentí como, esto se siente un poco más en o sea, el hecho de conectar con más mujeres, se siente un poco más en Irán, ¿no? Yo al menos lo sentí así, que los mundos están mucho más divididos que en cualquier otro país de los que yo he visitado anteriormente. Entonces, pues el hecho, por ejemplo, yo me acuerdo de la primera mezquita que entré, los propios hombres me dijeron, no puedes entrar también al lado de los hombres, ¿no? Entonces yo dije como, bueno, ya había estado, o sea, he estado en más países, pues eso, con mezquitas y tal, pero nunca me había pasado, ¿no? El hecho de poder entrar al de los hombres y seguido pasar la lona y entrar al mundo de mujeres. Y eso es al final un diamante que tenemos nosotras, sí. De alguna forma también tenemos que explotarlo, ¿no? Porque al final es conocer los dos mundos y hacer conocer a los hombres, que nosotras también viajamos y que viajamos solas y tal. Entonces, pues si se unen los dos mundos por ti, o sea, porque tú estás ahí en ese momento. Y eso es súper bonito. Y a veces te das cuenta y a veces no, pero es como, joder, este momento igual no se repite más. A casa, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego grabando el documental de El Salvador, con el tema del aborto, claro, o sea, yo estoy segurísima de que muchas mujeres se abrieron a mí y a la cámara por el hecho de que yo fuera mujer. Yo no creo que si hubiera sido un hombre cámara hubieran dicho, no sé, me violaron o me violó primero mi hermano y luego mi padre y luego, ¿sabes? O sea, son cosas súper fuertes que creo que solamente se comparten cuando de verdad te sientes bien con la otra persona y cuando sabes que la otra persona te va a entender. Entonces, yo en El Salvador lo noté muchísimo también. Y claro, o sea, esa complicidad no se tiene si la otra persona no es de tu mismo género. O sea, el hecho de temas tan, tan fuertes como una violación o temas tan fuertes como mi propio padre ha sido el que me ha violado, ¿no? O sea, mi padrastro. Entonces, bueno, son cosas fuertes que esa complicidad pues la tenemos innata y creo que hay que explotarla muchísimo más.
Yo creo una cosa para decir, es interesante lo que cuando el local se abre, ¿no? A contarte la local se abre a contarte cosas, pero es muy interesante también cuando ellas en este ambiente de complicidad, ¿no? Y de que nos vemos tú a tú y cara a cara, resuelven todas sus dudas sobre nuestro mundo, porque nosotras resolvemos nuestras dudas con ellas, ¿no? Pero ¿y cómo es esto? Y tú a ti te casan, pero luego ¿cuántos hijos tienes que tener, no? Estas preguntas que a nosotras también pues, nos sorprenden, a lo mejor por nuestra educación o lo que sea, pero también la curiosidad de ellas de decir, es que ¿cuándo voy a tener yo a una occidental blanca en mi cocina? ¿No?
Y claro, entonces, es una oportunidad.
Esa cosa, las dos así, con los ojos como platos, ¿sabes? Intentando.
Hablando de esto, mira, el año pasado en Tbilisi caí en un hostal que me había recomendado otro ciclo viajero en Armenia y me dijo, tienes que ir a este hostal, no sé qué tal, que está regentado por unas chicas rusas. Entonces dije, oh, un hostal de chicas, perfecto, me voy para allá. Y bueno, las chicas, pues bueno, unas preguntas, pues también habían medio huido de Rusia y en Georgia estaban viendo un poco la luz, ¿no? Y bueno, unas preguntas que yo decía, madre mía, ¿pero cuántos años tenéis? Y me decían, 35. Y digo, buah, pues es que yo, no sé. O sea, yo sentía que no les podía enseñar nada, ¿no? Digo, pero es que sí, o sea, se abrieron totalmente a mí, pero es que totalmente. Y eran chicas, o sea, que es que las ves y dices, totalmente europeas. O sea, no hubiera dicho nada más allá. O sea, que no las ves con un hijab, no las ves, ¿sabes? Entonces fue como, buah.
Bueno, como era de esperar, pues nos hemos enrollado un poco más de la cuenta, así que bueno, tampoco mucho, ¿eh? Hay que felicitaros porque dentro de todo no vamos nada mal. Nos quedaba hablar un poquito, habíamos pensado, sobre las microaventuras, estos viajes que no hace falta irse a Tbilisi para vivir, y dado que este verano no nos vamos a poder, parece, o vete a saber, porque como esto cambia de día a día, pues igual el 1 de julio ya podemos ir a todas partes otra vez, pero en principio va a ser un verano más local de lo que teníamos previsto. ¿Tenéis algún viaje de proximidad en mente? ¿Algún ¿Nos vamos a juntar este verano, chicas, para pedalear?
Por supuesto. La única que falta aquí es Blanca, que es la que está en otra isla.
Está en una isla un poco más lejos. ¿Y dónde nos vamos a juntar, Iria? ¿Vas a convocar? ¡Hala! Por lista. Mira, estoy aquí para...
Ahí está, muy bien. Yo creo que soy ciclo viajera, hay que hacer una quedada este año, sí. Ahora, bueno, habrá que empezar a pensar dónde, cuándo y estas cosas, pero sí, sí. O sea, este año habrá la segunda parte de la quedada de Soy Ciclo Viajera. Porque la primera salió muy guay, porque la comunidad...
Lo pide.
Molamos un montón, ¿no? Y
mira, por aquí Erika nos está invitando a ir a Bélgica, que dice que hay unos chocolates y cervezas buenísimos.
Bueno, apunto.
Blanca, ¿y tienes planes para dar unos pedales por tu isla?
Ay, no sé muy bien lo que voy a hacer. Ah, tengo sueños, porque Ana me ha liado la manta muy malamente, pero para el año que viene. La culpa la tiene ella. Pero a corto plazo, posiblemente por aquí, por la isla.
Dos vascas juntas, qué peligro.
Bueno, ya me las veo en Alaska, calla.
Sí, digo, es que de ahí no pueden bajar, tiene que ser así.
¿Quieres que no? Cambio de planes, Jezabel, cambio de planes, pero ya hablaremos de eso. Pero... yo qué sé, a mí Escocia me encanta, las islas híbridas, la parte norte, los Highlands de Escocia son preciosos. Entonces, algo haré por aquí, pero si pudiera, sí que me acercaría a la península a hacer el camino del Cid, que tengo una amiga con la que ya estamos... con Mariaje, que tú la conoces.
Por aquí habla y dice que si a ritmo de jubiladas se apunta.
Siempre a ritmo de jubiladas porque somos jubiladas.
Y Ana, tú que has cambiado tu lejano oeste por los Montes Vascos, no está mal tampoco, ¿eh?
Bueno, estoy haciendo las rutas en casa, pero o sea, por la mañana trabajo y desde las 5 así hasta la noche pues me aventuro por aquí, por alrededor. Pero quiero a partir de primeros de julio ir hasta Picos de Europa y hacer allí, bueno, unos trekking y tal y unas rutas en Picos. Entonces, luego de Picos quiero, bueno, si todo va bien...
Si llega a la tienda, quieres decir, ¿no?
Si todo va bien, quiero cruzar Pirineos. Entonces, sí. Porque eso, o sea, yo como Blanca, o sea... soy mega fan de la montaña, tiene algo que no puedo decir el qué, pero en cuanto veo nieve y montaña es como que me derrito. Entonces, o sea, es mi motivación, o sea, eso y la gente que conozco por el camino es lo que hace el viaje, ¿no? Entonces, sí, Pirineos y Picos de Europa creo que va a ser la combinación perfecta.
Bueno, pues nos mantendremos informados por las redes de todos esos planes cuando nos los queráis contar. Vamos a hacer una rondita de cierre, un minutito para que os despidáis de toda esta gente que nos ha estado escuchando con lo que queráis, recomendaciones, saludos, allá cada uno. Venga, Ana, tu turno.
Hoy no me preparo nada, pero nada, deciros que...
Bueno, pues...
que muchísimas gracias, bueno, a todos los que han estado escuchándonos, a vosotros, Rutas Pangea especialmente, y bueno, a vosotras, mis compañeras, hermanas... y que es que sí, que ojalá iría, yo estoy aquí para ayudarte en Soy Ciclo Viajera, lanzamos un evento en cuanto quieras, cuanto podamos, y nada, eso, que por favor más mujeres viajando, que tenemos que crear una, bueno, la revolución está ya hecha, así que solo hay que impulsarla y pegar el grito más fuerte, para que nos oigan más, y nada, que muchísimas gracias.
A ti, Iria.
Yo, primero de todo, bueno, tengo un montón de ganas de conocer a Blanca en persona, que es la única que no conozco todavía, que me alegra un montón, o sea, que como así tú dices que valentía tenéis vosotras, yo pues te pongo a ti en un pedestal, porque tú eres mi respuesta cuando la gente me dice, en algún momento tendrás que sentar cabeza, y entonces digo, no hace falta. Eres el gran ejemplo. ¿Qué más? Bueno, pues agradecer este rato, que pues bicis, viajes, amigas, hermanas y todo, pues podemos estar horas hablando aquí, que me imagino que muchas y muchos habrán entrado pues para cotillear e incentivarse esas ganas de salir a viajar. Dadas las circunstancias mundiales que estamos viviendo, creo que la bicicleta es el medio de transporte idóneo, si todavía te lo estás pensando, para tus vacaciones este año. Pruébala unos días, no hace falta un gran viaje, te puedes ir 4 días desde tu casa con la bicicleta que tienes, un par de alforjas, pruebas, te gusta y eres mujer, te esperamos en Soy Cicloviajera.
¡Opa!
¡Oh yeah!
Blanca, mira, por aquí han dicho, al hilo de lo que ha dicho Iria, de gran inspiración, que eres una ídola. Una
Que me lo voy a creer.
Con esas unas palabras.
Bueno. No, mira, quiero daros las gracias a todos por haber pasado este rato con nosotros y a ti, Jezabel, y a Chus, por haber creado el espacio de haberme encontrado con gente de mi tribu. Porque
es importante.
Porque se está de maravilla. Es como si cuando habéis estado contando cosas, habéis estado cosas que yo también he vivido y que yo también me ha pasado y eso, de lo de compartir. Y sí, no hace falta estar en forma. No hace falta entrenar. No hace falta tener el último modelo pitimini de nada. Yo compro cosas de segunda mano cuando puedo. No hace falta hacer nada de eso. Lo que hace falta es tener ganas. Y lo que hace falta es, mira todo el espacio que se está abriendo ahora en la península, que hay unos sitios súper, súper, súper bonitos. Animaros, salir ahí fuera, a pasar el día con una alforja y un bocadillo de tortilla.
Pues sí, muchas gracias, chicas. Vamos a despedir esta charla. Os recuerdo a todos que mañana en Rutas Pangea tenemos otra charla de rutas para el cicloturismo en España. Entonces vamos a tener gente de Caminos Naturales, Vías Verdes, del Camino del Cid y de Pirinexus, que nos van a contar sobre sus rutas para invitarnos a seguir pedaleando. Y la semana que viene, un poquito más tarde que hoy, a las 7 de la tarde, hablaremos con 4 ciclistas del otro lado del Atlántico, que nos van a poner un poquito en situación de cómo se vive la bici en Colombia, Argentina, Puerto Rico y México. Así que os esperamos a todos otra vez de vuelta por aquí la semana que viene. Muchísimas gracias por venir y salud y pedales.
Chao, chao.
Chao.
Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.